bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una nueva edición de Radio FAPA. Somos Escuela. Esta semana estamos en un momento crucial, un momento en el que la temperatura del planeta, la temperatura de la ciudad, de la comunidad autónoma, está muy, muy elevada, porque es mucho lo que se está diciendo, mucho lo que nos estamos jugando. Y bueno, pues nuestro programa va de otra cosa, va de educación. Estamos a punto de tener ya con nosotros a Asun López. Hola, Asun, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Pues nada, ya estoy aquí conectada y oyendo perfectamente todo.
Muy bien, ha habido unos primeros momentos de adaptación y vamos hoy a tener un programa en el que, aunque hemos comentado hace un momento que no es político, pero sí vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la política educativa, y es la situación de los centros, de cómo están. Y para eso, pues ya desde el primer momento tenemos dos invitadas, y yo creo que podríamos pues darles la bienvenida ya, tanto a Elga. Hola, Elga.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a este espacio. ¿Tú vienes de qué cole?
Del Dionisio Ridruejo.
¿Eres de Lampa del Dionisio?
Sí, soy la presidenta.
Muy bien. Y vienes con Mercedes, que también tiene relación con este cole, ¿verdad?
Sí, yo soy una mamá de uno de los niños que asiste a ese colegio.
Muy bien. Pues, bueno, a lo mejor os ha parecido, o puede haber parecido, que al hablar de la situación de los centros educativos, pues hablábamos de política. Y es que, en el fondo, cuando queremos que las cosas se organicen de un modo, pues para eso, pues tenemos criterios y hay cosas que a las que le damos prioridad mayor o menor. Pues vamos a la parte informativa y después nos contáis por qué estáis aquí y todo lo que estáis haciendo.
De acuerdo.
¿Vale? Pues vamos con la parte de la fondo de... No, sí, esta música de Manolo Peris para las informaciones. Bueno, pues ya con más calma vamos a volver al lunes 11 de mayo, en el día en el que, en nota de prensa de las asociaciones de madres y padres del alumnado, de las AMPAs, de los CEIP, Ortiz, Echagüe, Miguel Hernández, Ciudad de Madrid, San José de Calasanz y Sagrado Corazón, leíamos...
movilizan contra la supresión de 5 aulas de educación infantil en centros públicos. Todos son colegios no bilingües y 3 de ellos preferentes en alumnado con necesidades educativas especiales. Consideran que esta medida implicará un aumento significativo del número de alumnos por aula, una disminución importante de recursos para el alumnado con necesidades educativas especiales y una reducción de unidades en centros públicos en beneficio de centros concertados.
Este mismo lunes leíamos en la web de la Internacional de la Educación los logros de la educación para todos, empañados por el incumplimiento de las metas del milenio.
El último informe de seguimiento en el mundo muestra que, a pesar de los progresos realizados en la consecución de la educación para todos, no van a cumplirse las metas fijadas hace 15 años.
Bueno, otra noticia de este lunes 11 era: es necesario escuchar las voces de los docentes para hacer avanzar el programa sobre educación post-2015, Internacional de la Educación.
Las partes interesadas en materia de educación se reunieron la semana pasada en la Embajada de Noruega en Bruselas con el propósito de preparar la cumbre La Educación para el Desarrollo, que se celebrará en Oslo en el mes de julio y que tiene por objeto hacer frente a los desafíos más acuciantes a nivel mundial.
Y ya nos vamos al martes 12, en nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid, leíamos que Comisiones rechaza las pruebas externas realizadas por la Comunidad de Madrid.
Comisiones ha denunciado en numerosas ocasiones la prueba de diagnóstico que desde el 2006 realiza la Comunidad de Madrid al alumnado madrileño. Concretamente, en relación con la prueba CDI que se realiza el martes 12, la disparidad de resultados obtenidos ha demostrado de forma reiterada que el diseño carece de rigor técnico y científico. Por otra parte, la Consejería de Educación, el único uso que ha dado a estas pruebas ha sido la realización de ranking y la publicación de los mismos sin que en ningún caso se haya comprometido con los centros para la realización de planes de mejora.
Ese mismo día recibimos nota de prensa de FETE-UGT de Madrid diciendo que este sindicato UGT denuncia un año más que la Consejería de Educación y Empleo continúa con su despilfarro económico en la prueba de conocimientos y destrezas indispensables CDI de Madrid.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT Madrid exige un año más la retirada de la prueba de destrezas y conocimientos indispensables CDI de la Comunidad de Madrid, pues es ineficaz desde el punto de vista pedagógico y supone un despilfarro económico en una comunidad que ha realizado y continúa realizando y anunciando brutales recortes en educación en aspectos esenciales. Ya en 2010 realizó una estimación económica de la misma, cuyos cálculos arrojaban la cifra total de 930.799 euros, cuadernillos, aplicadores y correctores, gastada por la Administración madrileña en esta prueba, a todas luces innecesaria, ineficaz y sin garantías de calidad y objetividad. Se añadía a esta suma los gastos de seguridad privada en la custodia de los exámenes, así como los gastos de organización o gestión que hubiera podido asumir la propia Administración.
Vamos al miércoles 13, también en nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid. Comisiones denuncia el oscurantismo en un convenio entre la Fundación Aucavi y la Consejería de Educación y exige su retirada.
Comisiones denuncia que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid planea abrir un centro específico de autismo para niños y jóvenes, concertado con la Fundación Aucavi, en edificios públicos del Centro Bartolomé Cossío de Getafe, en el barrio del sector 3. Comisiones considera imprescindible que se haga público el tipo de convenio y las condiciones de creación del concierto, que hasta el momento han sido poco claras y contradictorias, tanto en la cesión de los espacios como en la derivación del alumnado.
Este mismo día, en la web de Ecologistas en Acción, leíamos una noticia bien preocupante: el 40% de los centros educativos de Madrid con una exposición preocupante a la contaminación atmosférica y acústica.
Al menos el 40% de los centros educativos de la Ciudad de Madrid se ubican en lugares con una exposición a la contaminación atmosférica preocupante, mientras que un 9% presentan una exposición muy preocupante. Además, al menos un 38% de los centros de educación infantil, primaria y secundaria, tendrían exposiciones al ruido por encima del objetivo de calidad acústica establecido para zonas con uso docente. Así lo asegura un informe de Ecologistas en Acción que reclama un plan de acción urgente del Ayuntamiento de Madrid. La población infantil y juvenil es especialmente vulnerable a la contaminación atmosférica y acústica.
Sin cambiar de día, el mismo miércoles 13, en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y del Interior se reúnen con representantes de editoriales para analizar cómo los libros de texto recogerán el rechazo al terrorismo y el respeto a las víctimas.
En el currículum de educación primaria en los niveles de ESO y bachillerato se ha incluido el fomento por parte de las administraciones educativas del rechazo a la violencia terrorista, así como el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Asimismo, la programación docente debe abarcar la prevención de la violencia de género, al igual que las conductas racistas y xenófobas.
Y vamos al jueves 14, en nota de prensa de FETE-UGT de Madrid, firmado, bueno, perdona, es el mismo tema. Tanto en nota de prensa de FETE-UGT de Madrid como en nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza.
Sí, lo que reivindican los dos es la remunicipalización de las escuelas de música, de danza y arte dramático de la Comunidad de Madrid.
Y este día 14 es que hemos recortado mucho, ¿verdad? Todo muy largo. En el Más Educación, portal de educación de la Comunidad de Madrid, encontramos que la asignatura de programación se implantará en los tres cursos de ESO.
Pues sí, se ha aprobado ya el proyecto de decreto del nuevo currículum. Es una de las novedades que al finalizar el cuarto curso los alumnos realizarán una evaluación final de ESO que deberán superar para obtener el título de graduado. Se podrán presentar alumnos que hayan obtenido bien evaluación positiva en todas las materias
o bien negativa en un máximo de dos materias siempre que no sean simultáneamente lengua castellana, literatura y matemáticas.
Y hoy mismo recogemos una nota de prensa publicada por CEAPA relacionada a lo mejor con aquello que vimos de los ministros de Educación, Cultura y Deporte e Interior que se reúnen para hablar de la violencia. Pues CEAPA exige que el crédito extraordinario para la compra de armamento se utilice para abordar la pobreza infantil en los comedores escolares.
Desde CEAPA entendemos que es insostenible destinar sumas millonarias de dinero público para compras de armamento, mientras se cuestione la situación de pobreza de la población española en general y de la población infantil en particular. CEAPA exige que se abran los comedores escolares todos los días y a toda la población, ya que son los espacios ideales para combatir la situación que están viviendo un número creciente de menores, de forma que permanezcan abiertos durante los días no lectivos con todo tipo de actividades lúdicas y educativas, en horarios que incluyan el desayuno y la comida. Destinado a este fin, el presupuesto extraordinario aprobado para la compra de armamento, compra que no se debería realizar en modo alguno en este momento.
Contrasta con otro tipo de declaraciones, ¿verdad?
Dios mío.
Bueno, pues vamos a la sección de convocatorias. Hemos cogido pues el lunes 18.
Pues sí, hoy mismo se está produciendo el encuentro El Madrid de las Personas, que está organizado por la Cumbre Social de Madrid con los partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones autonómicas: PP, PSM, Partido Socialista, Izquierda Unida, UPyD, Podemos y Ciudadanos. Este encuentro se ha producido hoy a las 11 en la sede de comisiones de Madrid.
¿Y el martes 19?
Pues hay una concentración frente a la DAT, con muchas razones, frente a la DAT capital, pero una escolarización equilibrada, a las 5:30 en la calle Vitruvio número 2.
¿El miércoles 20?
Pues hablemos de educación con los partidos políticos. Es un acto convocado por organizaciones de la Plataforma Regional por la Escuela Pública de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, Movimiento de Renovación Pedagógica, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, FAPA Francisco Giner de los Ríos, FETUGT, SETEM, Madrid Verde, Comunidad de Madrid, y se producirá en el Salón de Actos de la UNED, en la calle Tribulete 14, de 6 a 9. Habrá en primer lugar preguntas de las organizaciones convocantes, después de los asistentes al acto y finalmente consideraciones y propuestas de los partidos. Habrá acceso libre hasta completar el aforo.
Bueno, tenemos aquí algo de inscripción del 11 de mayo al 30 de junio.
Pues está abierta la matriculación para la, no sé ni cómo decir, 40 Escuela de Verano de Acción Educativa.
Cuadragésima Escuela de Verano de Acción Educativa.
Me van a suspender.
Pues no, vamos a ver quién aprueba y quién suspende en la convocatoria del 24 de mayo.
Dios mío.
¿Qué pasará? Pues
Que aprueben los que defienden una escuela pública sin recortes y que sea para todos y para todas y de calidad.
Muy bien, bueno, pues vamos a... tenemos aquí una pequeña... no sé, alguna confluencia de malos astros que nos están haciendo ruiditos, pero vamos a compaginarlo con lo más importante para el desarrollo, para comprender las cosas, para activarse, que es la música. Pues vamos a música, maestro. Bueno, estamos dando la vuelta al mundo a través de un disco de que nos está permitiendo ir por distintos países, y hay una, a mí me ha sorprendido mucho que hay una canción que se desarrolla en Israel, entre Israel y Etiopía, y está cantada en hebreo. No sé si al principio me sorprendió, pero no tenía ni idea de esta relación de Israel y de los etíopes, pero es que hay muchas personas judías judías que
sí, en los últimos años yo creo que ha habido una gran inmigración desde Etiopía a Israel.
Efectivamente, desde el año 91 especialmente hubo muchísima emigración, estaban viviendo una situación de guerra, una situación también de hambrunas, y la adaptación fue impresionante porque, claro, pasar de no tener agua a tener de pronto pues una sociedad pues que, aunque estaba en el desierto, tenía pues todo, toda esa inversión de regadío y demás, hizo que, bueno, pues muchos niños se sorprendieran, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido interesante. Es el tema, a ver si soy capaz de pronunciarlo bien, entre otras cosas, es Shlomo Gronich y de Sheva Shor, Fishonot África, en África, perdón.
Y bueno, traducción fonética.
Pues,
o sea, lectura fonética.
Iré después a la página porque ahora vamos a situarnos ya en lo que es la música. Tengo un problema y es mi presbicia. No es tan pequeñita la letra que casi no lo veo. Pero bueno, tenemos ya aquí este Memorias de África, de algún modo. Shlomo Gronich and the Sheva Shor, Fishonot in Africa.
Ah!
dejárselo para profesor.
Estaba ya encontrando la letra y es que, perdonad, pero es que antes era incapaz de leerlo.
Estabas, ¿y ahora sí?
Sí, ahora sí, porque me he puesto a distancia adecuada. Y es, nada, inspirada realmente en la música tradicional etíope, con que es una música vocal, con 5 notas de escalas, y sin embargo relata lo que fue una noche de 1991 en la Operación Solomón, en la que muchísimos niños judíos etíopes fueron llevados a Israel, y ahí relata pues esas impresiones de la infancia, ¿no? Cuando llegan, y la canción de hecho en hebreo, pero viene a decir que los primeros pasos en el gran pájaro que nos levantó, etcétera, etcétera, ¿no? Relata pues esa llegada a lo que es la tierra de su tradición, de la Torá, de los relatos que habían vivido durante toda la vida, y que de pronto se convierte realmente en un pequeño paraíso, teniendo en cuenta el sitio desde el que llegaban. Pero bueno, esta presentación tendríamos que haberla hecho antes, pero más vale tarde que nunca, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, vamos ya a la siguiente sección. Pues efectivamente, ya estamos con friends, ya estamos con amigos, con amiga, con Arantxa Ventura. Hola, Arantxa.
Hola, Juan, buenas tardes, Azul.
Hola, buenas tardes.
Me habéis pillado la compra, no sé cómo me oís.
Te escuchamos en este momento bien. Y bueno, pues la yo tengo también que hacer la compra, a ver si al salir me da tiempo. A propósito, gracias por recordármelo. Tenemos también a dos amigas, a Elga y a Mercedes, que son del Colegio Dionisio Ridruejo, del AMPA del CEIP Dionisio Ridruejo, que nos van a comentar un poco la situación. Pero contigo, Arantxa, y no te queremos robar tiempo, no vaya que se te pase el turno
de la carnicería,
pues vamos a que nos comentes, pues eso, las notas de prensa, que ha habido varias esta semana, desde el lunes 11, con aquella nota de prensa de la FAPA mostrando el rechazo a las pruebas de CDI de sexto de educación primaria.
Sí, esa nota es paralela a la que hicimos con la prueba nueva de tercero de primaria, con la que se está haciendo nuestra comunidad desde hace tiempo, de tercero de la ESO. Y la verdad es que los padres agradecen las notas, que dan información, sobre todo les hace cuestionarse las cosas, ¿no? Porque te encuentras de repente con una prueba, no sabes qué hacer, qué significado tienen, y la hicimos porque era necesaria.
Uh-huh. Esta semana también se ha hablado del Consejo Educativo de la Comunidad de Madrid. ¿Qué pasó?
Lo que hemos hecho es ya ponerlo a disposición de todo el mundo para que se sepa la actividad que estamos teniendo. Era la quinta reunión, yo he participado en 3 de ellas. Uh-huh. Es un punto de encuentro de la Comunidad Educativa de Madrid, de organizaciones estructuradas y plataformas, donde cada uno muestra la opinión de la organización a la que pertenece, y se están avanzando en temas como escolarización, como qué características tiene que tener un centro educativo público, y la verdad es que ha tenido un acogimiento importante. Hemos querido que estuvieran representados por los alumnos, los docentes, los padres, que es la FAPA, y ahí aparece un listado de las organizaciones que de momento forman parte, por orden alfabético, y hay canales de distribución como puede ser Facebook o Twitter, y animamos a todo el mundo a que nos busquen.
Arantxa, yo quería que nos comentaras, porque me ha gustado mucho el comunicado que has emitido de la circular sobre la puesta en marcha del defensor de las familias y la exigencia de la derogación de la ley de autoridad y de la LOMCE.
Sí, nosotros hemos sido muy críticos siempre con esta ley de autoridad. Hemos dicho que lo que hacía era dar cobertura, a menos mal que a pocos docentes, pero esos docentes que se enfrentaban con sus compañeros, con los equipos directivos, con los padres, que van un poco de capres, y cada lo que se creen es que como son autoridad pública pueden seguir haciendo lo que quieran. A raíz del suceso de Casa Rúbulos hemos recibido más denuncias de más atas en más centros, diciendo lo que habéis trasladado pasa también en mi centro.
Muy bien.
No sé si te ha dado tiempo, Arancha, de ir hoy a ese encuentro que ha habido de la cumbre social con grupos políticos.
No, yo sí me he librado porque he tenido otra reunión esta tarde. Y claro, recordar que igual que las madres que tienes en el programa, todo nuestro movimiento es voluntario y no retribuido. Entonces sacamos tiempo, los que tenemos la suerte de trabajar del trabajo, de nuestras familias, de nuestros hijos. Y nos encantaría estar en más sitios.
Y la compra también, como en este momento, ¿verdad? Pues sí, sí, efectivamente.
Y lo importante es el próximo, es el miércoles, cuando va a haber la reunión de la Plataforma de Regional de Enseñanza con los partidos políticos.
Sí, lo ha organizado la Plataforma, esa parte la ZAPAL, lo estábamos dando vueltas como federación, hacerlo, y surgió de repente la idea de que fuera la Plataforma y nos pareció mucho más interesante, porque se podría dar una visión más global de la educación. Y ahí estaría yo. Primero iré una charla, porque de áreas escolares, porque lo interesante es que hablen también los padres y las madres del centro al que voy, y luego iré a ese encuentro, que recomiendo a todos los que puedan acercarse a la zona de Lavapiés el miércoles, como ha dicho Asun, que va a ser abierto, va a haber preguntas de las organizaciones que forman parte de la Plataforma, pero luego preguntan a los asistentes.
Sí, sí, que es interesante, porque últimamente ahí vas a muchas veces a este tipo de reuniones para oír a los candidatos, esperando que los candidatos te oigan a ti, o sea, las preguntas que haces, no para que los candidatos se luzcan, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante la participación de la gente, ¿no?
Sí.
Muy bien, bueno, pues Arancha, muchísimas gracias, no pierdas el turno y nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana, que tendremos que hacernos la pregunta de ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué va a pasar? Sí. ¿No? Bueno,
no
pues
sé cómo está la gente, pero hay muchos indecisos, gente que tiene clarísimo a quién va a votar, pero que todavía está dudando a quién votar.
Parece mentira, ¿verdad?
Pues que se lean los programas.
Con lo claro que lo tengo.
Sí, claro, algunos lo tenemos muy claro, pero yo creo que es mejor pensar un poco y leerse los programas.
Uh-huh. Pues sí. Programas y conocer también personas, trayectorias y coherencias.
Exacto.
Pues
no, no. Las políticas educativas necesitamos.
Exactamente. Eso es. En temas, porque bueno, hay que recordar esos puntos que elaboró la federación con las APAs y que, bueno, ahí están, para los candidatos y las candidatas. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta
un beso
la próxima
fuerte.
Semana.
Mañana o pasado sacaremos otra nota de prensa. Ya la comentamos el lunes.
Vale, vale.
Un beso. Chao.
Un besazo.
Pues sí, ya estamos aquí en Toma la Palabra con nuestras amigas, con Elga García. Hola.
Hola, Elga.
Antes hemos hecho una presentación rápida e informal, pues porque ya es que estabais aquí en el estudio, y nos decías que eres actual presidenta de este colegio. ¿Que dónde está situado el Dionisio Ridruejo?
Pues está en el barrio de San Lorenzo, en la calle Zipaquira. Unos dicen que el 14, otros dicen que no hay número.
Uh-huh. Sí, pero existe.
Existe desde hace un montón de años.
Bien, pues hemos encontrado una comunicación que nos trasladó un compañero de Radio Enlace, de Mercedes Martínez, que también hemos presentado a medias antes, y que también estás en el Dionisio Ridruejo.
Sí, yo soy una mamá.
Eres una mamá, que eso es una de las titulaciones más
sí,
importantes.
Es lo que más llena al final mi vida de tiempo y de cosas.
Sí, y ahora iremos sabiendo, ¿no? ¿Por qué escribiste a Radio Enlace?
Pues porque a través de una amiga que quería traer, me preguntó si tenía que cambiar a su hija de colegio y me preguntaba cuál era el mejor colegio del mundo y yo le dije el mío. El mío, el de mis hijos, me encanta mi colegio. Es bien, me llevo bien con todo el mundo, creo que la gente colabora, participa, estoy encantada, desde la dirección, los profesores, las profesoras y la de Lampa también. Estoy encantada y le recomendé el cole. Entonces ella pidió, vive enfrente, y pidió la plaza, entonces, y ya está, así se quedó. Y un día me la encontré en el parque y me dijo que no, que había pedido la plaza, pero se había quedado su hija en lista de espera, porque había... su hija es para primero de primaria, o sea, pide plaza para primero de primaria. Mi hijo está en tercero de infantil y pasa a primero de primaria, serían compañeros. Entonces, actualmente en la clase de mi hijo hay 26 alumnos y tres van a repetir. Entonces serían 29 alumnos.
Pero van a repetir tercero de...
Van a repetir primero de primaria. Primero en infantil no se puede repetir. Entonces pasan todos los alumnos a primero de primaria, todos los alumnos de infantil a primero de primaria, más tres que van a repetir. Entonces son 29 alumnos.
29, la máxima...
No sé cuál 31. Es el máximo.
Madre mía.
Claro, primero entonces... Pero claro, estamos hablando de niños que tienen 5 años... donde no todos son Einstein, ni siquiera Einstein cuando tenía 6 años era Einstein. Quizás sean Einstein.
Se convirtió luego,
pero al principio
era Albertito, era
Alberto normal, Alberto el que da guerra, ese era Einstein. Entonces serían 29 niños y dos personas se han quedado en lista de espera. Entonces en total serían 31. Al día siguiente de que ella no pasaría, no tiene plaza. Entonces, al día siguiente fui a hablar a la directora y le pregunté que 29 niños en un aula me parecen demasiados. Yo no sé cuál es la máxima.
Porque el problema es que es línea 1.
Claro, solamente hay una línea, no hay dos clases de primero, dos clases de tercero de infantil, dos clases de segundo de infantil, solamente hay uno. Entonces pasan todos hacia adelante. En total... habría 29 niños más dos en lista de espera, 32 niños. Y la directora en plazo pidió que por favor le abriesen dos líneas en primero de primaria, dos clases, dos aulas,
sí, sí,
para poder repartir a los niños. Claro, sería una idea estupenda porque tendríamos una clase con 15 y una clase con 16. Eso en principio, porque incluso podrían mandar niños de otros colegios que también estuviesen cerca, como en el de Zaragüeta, seguro que hay niños en lista de espera que están muy muy cerca de nuestro colegio, se podrían venir ahí, ya no habría 30 niños en una clase, habría 18, 20, habría 16, sería perfecto, pero dijeron que no.
O sea, en el periodo de matriculación solamente ha habido dos niños en lista de espera.
Sí. Solamente ha habido dos.
¿Y tenéis niños con necesidades especiales en ese...?
Sí. Y claro, o sea, en un aula plural está abierto todo el mundo, hay niños con necesidades especiales, por supuesto, hay niños con problemas de conducta, por supuesto, hay niños... O sea, el mío es un niño normal que necesita que le atiendan.
Bueno, todos los niños.
Cada uno de ellos. Es que yo no me pongo en la piel de esa profesora con 31 niños de esa edad y tienen que cumplir unos objetivos... que se los marca la administración, que no se los inventa ella. Entonces, pues yo, preocupada, me fui a hablar con la directora y ella me dijo que no me decía exactamente quién se lo había dicho, pero que le habían sugerido que no repitiesen esos niños, cuando esos niños tienen derecho constitucional, tienen derecho a repetir. Si tú no has...
Bueno. Tienen derecho a estar atendidos y si lo más adecuado es que repitan, que ya
pues
no sé
que
hasta
repitan.
Qué punto... Un niño de primero, o sea, como que ha suspendido primero, ¿no?
Claro, si no sabe leer y escribir, tiene que repetir, le viene bien, no puede avanzar de curso sin tener esas habilidades básicas adquiridas. Tiene derecho a que le atiendan en condiciones.
A ver, el problema...
Sí.
Perdón.
Sí, sí, sí.
Elba. Es que la ley 11, ahora una de las cosas que ha metido es
claro,
que
claro,
pueda repetir.
Perdona, si es que ya está,
en
primero de primaria
edad.
Ya está.
Claro,
en
antes
la
no
11,
se podía
claro.
repetir porque lo han metido en cursos impares. El problema es que ya te sugieran de entrada que esos niños que no han cumplido esos objetivos pasen. Es un atraso, porque esos niños son carne de cañón para los
claro,
siguientes cursos.
Atrasando y atrasando.
Porque el problema está en primero, que ahora entra el niño de Merced con otros 25 niños más, más los tres que se unen, pero el problema sigue a segundo, a tercero, a cuarto y en lo sucesivo. Solo hay un aula, es línea 1, y eso al final se concentra en el primero, en segundo y en los cursos sucesivos. Mi hija va a pasar al segundo de primaria y bueno, en este caso son 23, pero se juntan con otros 5 que repiten de segundo. O
sea. Vamos a preguntarle a una profe que tenemos ya con nosotros al teléfono. Está con nosotros Sandra Valiente, que es algo más que profe. Hola, Sandra.
Hola, buenas tardes.
Te decía, es algo más que profe porque eres representante de profes, en definitiva, ¿no? Estás por comisiones obreras, en contacto continuo con infinidad de centros, conoces el Dionisio Ridruejo y te presento a Mercedes Martínez, que es mamá.
Hola, Sandra.
Y a Elga García, que también es mamá y presidenta de LAMPA de este colegio.
Hola.
Hola.
Pues tienen un problema de...
Ah, bueno... Sandra, hola, soy Asun del Rosa Chacel.
Sí, ya te conocí la voz antes. Hola.
¿Qué tal?
Sí, donde hay confianza, fíjate lo que pasa. Pues estábamos viendo el problema que hay con el asunto de... pues bueno, aumentar el número de niños y que para el próximo curso no están dispuestos a abrir una nueva línea en este colegio, ¿no? ¿Es normal esto? ¿Qué les puedes decir a estas madres y a estas familias?
A ver, la Comunidad de Madrid hace 2 años, bueno, 3 cursos exactamente, impuso un aumento de ratio en el que en el Real Decreto decían que aumentarían en casos excepcionales. ¿Qué ocurre? Que la excepción se ha convertido en una norma. Pero con el cambio de ley del OE al 11, ese aspecto no se ha desarrollado y digamos que ese Real Decreto queda derogado. ¿Qué quiere decir esto? Que la ratio en infantil y en primaria tiene que ser como máximo 25. Ya no existe esa ampliación, solamente en el periodo extraordinario. La Comunidad de Madrid, ¿qué hace? Que lo está ampliando para no crear nuevas líneas y así condena a los centros a línea 1, cada vez más disminuyendo, hasta en algunos casos al punto de desaparecer, porque es una medida más de recorte. Y se ha hecho, sobre todo, previo al periodo de escolarización, en la pública, porque en la concertada no ha sido así. En concertada sí que se han abierto grupos en el periodo de escolarización, previo a que se acabe. Entonces, bueno, es una medida más de esta política que lleva a cabo la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y pues la que estamos completamente en contra.
¿Y qué pueden hacer estas familias? ¿Qué les aconsejas?
Bueno, estas familias pues tienen que reclamar. Es que ante este gobierno nos quedan 2 cosas. Desde el punto de vista de comisiones es reclamar, denunciar jurídicamente y movilizarnos.
Y esperar, ¿no?, al próximo día 24.
Domingo.
Y pedir, bueno, hay que pedir que se atiendan las demandas, tanto a la Dirección de Área Territorial como a la Consejera de Educación, porque, mirad, si os interesa, es que en estos últimos 4 años de legislación, ya que hay unas elecciones y esperemos que cambie, pero mira, el presupuesto en educación en la Comunidad de Madrid se ha reducido en total un 5,3%, pero si comparamos en la privada, la concertada y la pública, os puedo decir que en 2015 el presupuesto destinado a educación ha sido de 4.256 millones, eliminando becas del libro y comedor. Pero para la concertada, a pesar de haber reducido ese presupuesto, se aumentó 79 millones. La conclusión es 79 millones más para la concertada, 240 millones menos para el resto. Entonces, pues no se puede, hay que seguir peleando, hay que seguir reclamando, tienen que dirigirse a la Dirección de Área Territorial.
Pero es que ya hemos hablado.
El centro, vale, pues que el centro también apoye el equipo.
Sí, ha sido la directora la que se ha reunido con la directora de Área Territorial.
Con Belén Aldea. No le habrá dado aún solución, pero hay que seguir en ello.
No, le ha dado solución.
Le ha venido a decir que no hay nada que hacer, que se vuelve a citar con ella en un mes, que se esperaba ver las listas definitivas, pero vamos, que...
Pero vosotros, pero por registro no habéis presentado como AMPA, como Asociación de Padres y Madres,
esa reclamación. No, porque queríamos primero que la directora pues tuviera la posibilidad de hablar con la directora de Área Territorial, y luego sobre eso ya ella nos lo
pues
ha puesto muy difícil.
Como madres, tenéis también que pedir una reunión con ellas. Tienen que escuchar, porque sois directamente las afectadas, independientemente de que la dirección del centro hable con Belén Aldea. Y bueno, yo os digo lo que estamos haciendo, porque la semana pasada reunimos a las comunidades educativas que estaban afectadas por incidencias en escolarización, a la que asistieron pues de representantes de unos 10 centros de Madrid capital. Como conclusión, lo que hicimos fue abrir una recogida de firmas, tanto online como presencial. Entonces, lo que podéis hacer es vuestro caso concreto, me lo pasáis y lo apuntamos a esa recogida de firmas. Y mañana decidimos también, desde esa asamblea, convocar una concentración en la puerta de la DAD capital para exigir pues apertura de aulas, ni un niño fuera de la escuela pública, y para que se solucionen inmediatamente los problemas en escolarización. Es que hay que seguir presionando.
¿Qué te parece, Sandra, si hacemos un repaso de esa información que dabas? Estos son efectos de sonido.
Estamos apuntándolo todo.
Pues vale. Te proponía que hiciéramos un repaso sobre las distintas zonas, ¿no? Desde San Blas, Fuencarral, Ciudad Lineal, etcétera, que está en esa página de change.org, pero que sí. Podías comentarnos tú de forma más viva.
Sí, pues veréis. En San Blas hay un problema. A ver, es que todo se basa también en que la Comunidad de Madrid no ha cumplido nada de las previsiones que tenía de centros escolares públicos. Se crean por fases, pero unos o no se empiezan. Por ejemplo, es el caso de Barajas, que tenía que haber un colegio público empezando ya el curso anterior, y creemos o sospechamos que ni siquiera para este septiembre estará. Como un caso que tenéis cercano, que es el Instituto Manuel Fraga, que se paralizaron las obras por problemas con la empresa. Bueno, y así en cada distrito. En San Blas lo que ocurre es que el nuevo instituto también se duda que pueda estar. En contraposición a esto, cuando se crea o se construye un concertado, se hace desde infantil hasta bachillerato. Ahí no hay fases. Entonces, esto se llena y el desvío de alumnado pues está claro, porque en cualquier distrito, sobre todo si te vas a los PAU, que es donde hay más natalidad y más población infantil, pues no tienen dónde escolarizar al alumnado en la escuela pública. Entonces, concretamente en San Blas, pues en el Quevedo se ha cerrado un aula, en primero de la ESO. Entonces, lo que ellos reivindican es que se abra una nueva aula, porque hay alumnado que ha solicitado ese centro y está en lista de espera. Después, en el Marqués de Suances, en el instituto, el problema que hay, que desde el colegio, que está pegando, se quedaban en torno a 11 o 12 niños fuera. Lo que piden las familias es que no se les separe y que no se les mande a un instituto que está a una hora de camino, en el cual tienen que coger dos autobuses. Entonces, eso en San Blas, porque, claro, se solucionaría abriendo un aula en el Marqués de Suárez, de primero de la ESO.
Espera un momento, me está pidiendo...
No, termino, es que quería preguntarte que si sabes algo del IES Simancas.
Si tiene algún... Simancas?
Sí.
No tengo datos exactos de ese...
Porque recibimos un correo para pedir el aumento de grupos, porque querían quitarles un grupo de primero de la ESO.
Ah, pues a mí esa información no me ha llegado. Ahí a la reunión que tuvimos fueron del Quevedo y del Marqués de Suárez.
Ya, vale.
Del Simancas no. Luego en Fuencarral pasa, os digo brevemente, en Fuencarral hay un problema generalizado en las tablas y Monte Carmelo. ¿Qué pasa? Que hay unos 250 niños sin plaza en 3 años. Y sobre todo, el año que viene saldrán de sexto 6 clases, 6, no 9, y no hay ningún instituto. ¿Qué pasa? Hasta el momento los están derivando a San Chinarro, pero no cabrían. Entonces ahí es la necesidad de construir ese centro. Y luego está el Herrera Oria, que una vez iniciado este curso ya les quisieron suprimir 2 grupos. Sí. Se consiguió parar pues mediante la presión, movilización de toda la comunidad educativa, pero este año les quieren dejar solamente con 3 grupos de primero de la ESO cuando haya alumnado más que suficiente para llenar 4 grupos. Entonces ahí lo que se pide es que no se cierre el segundo y que se creen los 4 que corresponden, porque hay sitio y demanda. Entonces no entendemos por qué se niega esa apertura de aula. Luego en Ciudad Lineal se cambió la inscripción del San Benito al San Juan Bautista. Entonces se han quedado fuera, no pueden entrar. Esto ya también es una cuestión de sección de bilingüismo. En Arganzuela han quedado bastantes familias que no han tenido plaza para sus niños o niñas en 3 años, y lo que ahí se reivindica es la construcción de un nuevo colegio y un nuevo instituto, que esto lleva ya diciéndose en torno a 3-4 años, pero la respuesta ha sido el silencio. En Vicálvaro pasa lo mismo, porque bueno, pues se reunió la plataforma y lo que piden es que haya un bilingüismo más flexible e inclusivo, porque si se deja un centro, digamos, sin bilingüismo, pues se crean ahí agravios comparativos. Sí. Después está en Retiro, en Isabel la Católica, hay 268 alumnos y alumnas en lista de espera para bachillerato de arte.
Es todo un centro, ¿no?
esto es un escándalo.
Esto es escandaloso porque en paralelo, hace 2 meses o 3, más o menos, se cerró el bachillerato de artes en la Escuela de Arte de La Palma. Es decir, cierran una enseñanza y ahí están las cifras claras, 268 niños y niñas fuera. Cada vez se restringe más la enseñanza. Cuando la Escuela de Arte de La Palma pues hizo su reivindicación de que no se cerrara ese bachillerato, etcétera. Y luego, por último, en Tetuán, ahí el Jaime Vera le ha pasado lo mismo que al Herrera Goria, que uh-huh. intentó cerrar el grupo de año, este curso iniciado, y bueno, pues ahora pues ya lo tienen ahí.
Sí, también bueno, Vallecas, sí. Nos hemos saltado Vallecas, que Vallecas tiene problemas desde hacía mucho tiempo.
Claro, es que en Vallecas, ¿qué pasa? Que hay un colegio, el José Echegaray, que por no construir el nuevo que hace falta, pues se están masificando y ampliando aulas, que ha pasado este año de línea 4 a 6. ¿Qué ocurre? Que peligran los espacios comunes. Claro. Entonces, ahí es la mala planificación de esta consejería, que tenía que haber hecho el centro público hace ya 2 años. Como no lo ha hecho aún, eso sí, los concertados, sí, en esa zona todos los concertados están hechos y llenos. Primero claro. concertados, luego públicos. Es la cuestión. Así que así está.
Hemos estado viendo... Sí.
Hay buenas noticias, me refiero, porque...
Oye, por favor.
¿Qué? Sí.
A ver. Por ejemplo, en Chamartín estaban en un caso parecido al Dionisio Ridojo. Es un centro de línea 2 que el año pasado les dejaron línea 1 en 3 años. Les prometieron que si este año tenía matrícula podrían de nuevo abrir las 2 líneas. Pero el director y, bueno, el centro en general recibió una notificación de que no se iba a abrir la segunda línea, simplemente línea 1. Es decir, estrangular el centro pues hasta la desaparición. ¿Qué pasó? Que tuvimos una concentración frente a la DAD, y iniciaron su recogida de firmas y ahí tenían 34 alumnos y alumnas en solicitud en primera instancia. Y finalmente, pues bueno, se abrió la línea.
¿Qué colegio has dicho que es?
Es el arquitecto Gaudí.
El arquitecto Gaudí. Sí, sí, que estuvieron ante la DAD. Me acuerdo hace como 3-4 semanas.
Sí, sí. Uh-huh. Es una concentración que igual convocó Comisiones Obreras para los problemas con la escolarización, igual que la de mañana.
Uh-huh. Y organizada algunas... por el APA también, en aquel caso, ¿no?
Sí, 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 claro, siempre estamos en coordinación. Entonces, bueno, pues vinieron y al día siguiente la directora de área se lo comunicó. ¿Qué quiere decir? Que hay que pelearlo, hay que lucharlo y hay que reivindicarlo uh-huh. siempre, porque si nos callamos es cuando no.
Tenemos muy poquito tiempo y queríamos saber, porque hemos visto que en esta iniciativa de Change.org ya habíais casi llegado al objetivo de 1.500 firmas, que parece que no es demasiado, pero es que es en prácticamente 8 días, ¿no? ¿Qué novedades hay? Porque me ha impresionado oír muchas declaraciones de personas implicadas, mi hijo, mi hija, mi tal, en esta...
Hay novedades, veréis. En la Asociación de Vecinos, la FRAN, la Federación Regional, tuvo una reunión en el área de educación y se ha unido también a la iniciativa, y vamos a incluir alguna reivindicación de Usera y Villaverde y de Monte Carmelo en las tablas, explicarlo más, lo tenemos una actualización de esas firmas. Lo que ahí pasó es que desde Chain, como bueno, esta recogida de firmas la iniciamos a raíz de esa asamblea, aunque aparece mi nombre porque la solicité yo. Me llamaron desde Chain para decir que les parecía muy interesante porque hasta el momento solo habían recibido pues problemas puntuales y recogidas de firmas de centros específicos. Entonces lo que desde Change nos propusieron es enviarla a todos los partidos políticos y a las personas que se presentan en cada uno de ellos para uh-huh. la Comunidad de Madrid. Yeah. Uno de ellos contestó y uh-huh. bueno, lo que estamos ahí es intentar moverlo cuanto más para que conseguir un mayor número de firmas.
Pero se lo habéis enviado también a Cristina Cifuentes, a Ángel Gabilondo,
sí,
a Luis García Montero, a Ignacio Aguado, a José Manuel López y a Ramón Marcos.
Sí.
Bueno, pues pues ya seguiremos la página, ¿no? Porque a mí yo me he fijado más en comentarios como el de Yolanda Parga, que dice que mi hija llevo 9 años estudiando en el colegio bilingüe y para que pueda seguir estudiando en el bilingüe me la mandan a más de 1 hora y cuarto de camino, ¿no? Es este tipo de testimonios dice mucho, ¿no?, de la situación. Elga se solidariza porque es tu situación también, ¿no?
Bueno. No, no, 1 hora y cuarto, pero yo, mi hijo salió hace 2 años del Dionisio y está en el San Juan Bautista, porque no había bilingüe inglés en el Gabriel García Márquez. Estoy encantada, claro, porque es muy buen
pero
instituto.
Pero es que es una mala previsión, pero volvemos a lo mismo.
Sí, la son muy pequeños.
Mira, es que mi opinión es que es una mala previsión del programa bilingüe. Ha ido implantando aleatoriamente y no había una transparencia. Mirad, los centros piden el proyecto bilingüe y hay unos puntos, una puntuación por la cual se obtiene. Nunca se publica el baremo y no sabemos por qué se eligen unos u otros. Y no lo entendemos porque si mira geográficamente nunca se corresponde. Hay zonas donde hay un colegio bilingüe y al instituto no se lo dan y en otra... pasa al contrario, entonces los niños se tienen que desplazar. Es la mala gestión, previsión de este programa que cada año más se ve el fracaso que está teniendo.
Bueno, estamos ya en 2 minutos, es que el tiempo pasa muy rápido y nos falta Valentín Huerta. Además de pedirle a todo el mundo que se acerque a esa página de change.org, pues me parece que es este un momento importante para exigir este tipo de demandas, ¿no? Que se cubra, que se cumpla con la obligación de la oferta pública de educación pública, ¿no?
Sí, como mínimo.
Sí. Y la concentración de mañana, a las 5:30, frente a la Dirección de Área Territorial Madrid Capital.
En la calle Vitruvio, número 2.
Uh-huh. Exacto.
Muy bien. Bueno, pues Sandra, muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena por la iniciativa. Creemos que tiene mucho calado, que es muy importante, y este esfuerzo de haber agrupado todo este pequeño ramillete va a llevarnos después a una gran ofrenda floral de necesidades que esperemos que tengan respuesta en la nueva etapa.
Gracias.
Pues
muchas gracias, Sandra, por de verdad, por todo tu esfuerzo, toda tu labor y siempre tu buena disposición. Para con
gracias.
Las AMPAs, ¿eh?
Bueno, gracias.
Pues hasta pronto, un abrazo.
Hasta pronto. Chao.
Bueno, pues sí, estamos ya en la parte final. Yo espero que, porque he visto a Mercedes un poquito triste al ver que hay tantos problemas, al enunciar tantos problemas, decir, bueno, entonces, lo de mi cole, ¿dónde va a quedar? Pero
no,
fíjate
no,
lo
no,
que
no,
ha contado.
No,
pero ya hay 200, no sé cuántos.
No, pero yo creo de verdad que todo esfuerzo es recompensable.
No, claro, a mí, yo no voy a tirar la toalla, aunque vea que hay. Además, esto es como si tú y yo. y el otro y el de más allá no paramos de dar guerra, al final tienen que oírnos, y es que son, o sea, nosotros solamente pedimos las condiciones que ellos han pedido, o sea, han dicho,
han establecido,
claro. Además, solamente tienen que cumplir lo que ellos mismos dicen.
Nuestro cole cuenta con una infraestructura
o sea, maravillosa, que otros colegios concertados de la zona no disponen, como por ejemplo el Azorín, que es un colegio que en infraestructuras, bueno, pues a este colegio se le abren todos los años líneas. El año pasado se nos cerró a nosotros y le abrieron a ellos.
Quiero decir, hay coles que están muy masificados, teniendo otros, era lo que hablaba Sandra, de estrangular a los colegios hasta el punto.
Es mala planificación o una perspectiva muy clara de qué es lo que se quiere.
No, ahí desde luego parece que sí, no lo sé. O sea,
es favorecer la concertada en detrimento de la pública. Porque parece como que no estuvieran gestionando, que si no fueran ellos los gestores y los defensores de la escuela pública, al revés.
Pero seguro, yo no he oído mítines, pero segura estoy de que forma parte de sus discursos en los mítines la defensa de la escuela pública. Solamente tienen que hacer lo que dicen,
claro.
Sencillamente así.
Yo creo que este caso del arquitecto Gaudí es bueno un buen ejemplo y yo creo que, aunque la situación general es la que es, pero evidentemente yo creo que Sandra tiene razón. Cuando se quiere algo hay que estar a por ello y bueno, sois el ejemplo, la prueba de que estáis dispuestas a hacer un gran sacrificio, el estar aquí a estas horas hablando.
Dejando a los padres.
Es un placer venir.
Sin niños ni nada. Escuchando. Yo los tengo ahí pegados a los tres.
Pues nada, vamos a pasar a la siguiente sección, pero no os vayáis todavía porque aún nos queda despedir y ya por 5 minutillos, ¿verdad? Estamos con... el refrán de Valentín.
Y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna a cada pajarillo.
Pues sí, estos son los refranes y miles y sobre todo de notas de sabiduría que trae consigo Valentín Huerta, a quien hemos visto recientemente en un medio poco habitual, en Telemadrid. Valentín, ¿qué haces en Telemadrid?
Bueno, porque me llamaron preguntando que si seguía contando cuentos en los colegios y les dije que sí, que tenía previsto ir a contar cuentos aquí al Colegio Luis Cernuda, ajá, en Carril del Conde, y me dijeron que les gustaría grabarme. Yo les contesté que pidieran autorización a la dirección del colegio, que es quien tenía que permitirlo. Uh-huh. Y así lo hicieron, y bueno, pues ahí me convirtieron ese día en un astro televisivo.
Oye, pues yo te he visto y quedas fenomenal. Estabas ahí de pie y tal. Yo creo que está más delgado. Y eso que dice que la tele engorda, pero estabas muy... Se te veía muy bien, ¿eh?
Pues,
bueno, Valentín, yo creo que me cuido y me cuida, mi jefa.
Te voy a presentar a Elga y a Mercedes, que son del Dionisio Ridruejo, y Mercedes también es cuentacuentos.
Sí, ya ves. Somos compañeros y...
Sois compañeros de eso, de otros mundos, ¿no? De fantasías. Bueno, pues estamos ya en la recta final, Valentín. Teníamos para ti, te íbamos a pedir una reflexión sobre este momento en el que se toman decisiones. No sé si tienes ya algo preparado, pensado.
Pues sí, tengo algo pensado que el título, Conocido el daño, eludirlo es sano.
Uh-huh. Te escuchamos.
Todos conocemos el daño que los actuales responsables políticos han causado a la enseñanza pública. Masificación en las aulas, recorte en el número de profesores, eliminación de profesores de apoyo para que aquel alumno que por cualquier causa vaya un poco retrasado se ponga a nivel sin repetir curso, que es un motivo más para la masificación en las aulas. Encarecimiento del material escolar, supresión de becas de estudio y comedor, y tantos otros daños más que el día 24 tenemos ocasión de eludir. Un conocido pensador como Confucio dijo: cometer un error y no corregirlo es otro error mayor. Si desaprovechamos el día 24 la ocasión de eludir el daño, en un próximo futuro nuestros niños y jóvenes nos lo demandarán con toda justicia. Escuchemos a Confucio. Así lo demanda el abuelito Valentín.
Muy sabio Valentín, y además pues lleno de toda esa sabiduría oriental y de experiencia, cómo no. Ay, ya empieza a sonar la despedida. Pues nada, espero que Elga, Mercedes, hayáis estado a gusto y
muy
sobre
a
todo
gusto.
que esa energía que que tenéis, que se traslade finalmente en conseguir vuestro objetivo para el próximo curso.
Yo espero volver para contarlo.
Pues, eso.
Pues aquí están los micrófonos siempre de las radios comunitarias. Valentín, hasta la próxima semana, ya hablaremos de ¿y ahora qué?
Y un abrazo a mi colega Cuentacuentos.
Otro para ti, muy grande.
Bueno, un abrazo a todas y a todos.
Hasta la semana que viene.
Radio@fapaginerdelosrios.org.